Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en una emisión más de Cultura para Llevar. Me es muy grato estar nuevamente aquí en este espacio, donde siempre tenemos invitados de super lujo, donde nos pasamos un buen tiempo charlando, dialogando, informándonos y aprendiendo acerca de todo este bagaje que encierra lo que es la cultura. La cultura no solamente es la, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente es la danza, el teatro, la música. La cultura abarca muchas cosas, y entre esas muchas cosas también abarca la poesía, la literatura. Y pues en esta ocasión tenemos a un invitado, como siempre, de super lujo. Él es poeta y ensayista, estudió la licenciatura en filosofía y la maestría en lingüística en la Universidad de Guadalajara. Dirigió el diario Vallarta Opina y el diario de la Bahía en Puerto Vallarta, El Tiempo de Jalisco en Guadalajara, Jalisco, y el diario Nayarit Opina. Y pues es una persona que ama, que escribe, que siente y que yo creo que tiene presente en cada momento de su vida, que es la poesía. Y pues te doy la bienvenida, querido Jorge Sousa, que nos haces el favor de prestarnos tu tiempo para dialogar en este espacio de radio y donde pues nuestros radioescuchas sepan qué es la poesía. Porque fíjate que el otro día, para darte ya la palabra, el otro día escuchaba en una plática aquí que la poesía ya era obsoleta y que estaba fuera de moda, que ya nadie hablaba, ni decía, ni escuchaba, ni sabía lo que la poesía era importante. Entonces, eso me pareció como muy grave, muy, muy grave, que la gente piense que la poesía, bueno, a lo mejor los chicos, porque eran unos chicos los que yo escuché, que la poesía estaba fuera de moda. Y pues bueno, adelante, Jorge, te doy la bienvenida y pues platícanos acerca un poquito de la poesía. ¿Para ti qué es realmente la poesía? ¿Tú crees que realmente la poesía está fuera de moda o fuera de tiempo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Y muchos saludos a todos los que nos están escuchando, a tu auditorio. Te agradezco mucho esta posibilidad. Pues bueno, mira, la poesía es un campo muy particular. Muchísimas personas creen que es algo cursi, creen que es algo baladí, creen que es algo pasado de moda. Y fíjate, sin embargo, el género rey de toda la literatura pues es el de la poesía, porque se podrán vender muchas más novelas, y se venden, de hecho, muchas más novelas que libros de poemas. Sin embargo, existe la creencia de que es el lenguaje más puro. Y es que ocurre una cuestión importante. La poesía, y voy a tratar de dar algún ejemplo, la poesía sirve para decir aquello que no puede decirse. Ya no lo ha dicho, bueno, Juan Gelman, Octavio Paz, muchos críticos, Dilthey, Luard, entre todos estos hombres que han pensado en la poesía, ¿no? Y sobre todo, pues, el que lo ha traído también con un gran fundamento es Heidegger, ¿no? Martin Heidegger, el gran filósofo alemán, que ha escrito mucho sobre la poesía. Bueno, hay una definición de poesía clásica, digámosle así, que todo el mundo sabemos, que es un pequeño poema, una pequeña rima que escribió Gustavo Adolfo Bécquer. el poeta sevillano, ¿no? Del siglo XIX. Becker escribió, ¿qué es poesía? Me dices, mientras clavas en mí tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? Y entonces, todos los que nos preguntamos a veces qué es la poesía, recordamos esas palabras de Becker, porque nos decimos, bueno, ¿qué quiso decir Becker con eso? Becker, que siempre estuvo, pues, en amores, ¿no? Siempre estuvo enamorado. Lamentablemente tuvo amores, pues, muy desdichados, que no le correspondían, pero, o le correspondían por poco tiempo. Pero en esto nosotros podemos decir, bueno, ¿qué quiso decir Becker? ¿Quiso decir que poesía eran los ojos de la muchacha, o los cachetitos, o la nariz, o la trompita, o qué era lo que quiso decir con eso? Y entonces nosotros nos damos cuenta que lo que quiso decir con eso es algo que no tiene palabras para decirse. Es aquella especie de resplandor que él percibía en el ser amado. Recordamos a, por ejemplo, a Ramón López Velarde, que estaba enamorado de Fuensanta, que cuando nosotros vemos las fotografías de Fuensanta, pues era bastante feíta. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es que le puso Fuensanta, ¿no? Y realmente habla, lo que habla de ella, pues es en una atmósfera amorosa, erótica.
Oye, entonces, José, quiero decir, uh-huh. Porque entonces que la poesía te despierta los sentidos, y más cuando estás enamorado, aun cuando la persona no sea la más agraciada del mundo, pero yo creo que entonces la poesía hace que despierten sus sentidos mediante las palabras y la creación de la belleza y del lenguaje, ¿no?
Sí.
Y cultiva la imaginación, porque yo me imagino que también, o sea, tienes que tener mucha imaginación para hacer un poema y poderlo transmitir, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos, claro que toda la experiencia que tenemos del mundo es a través de los sentidos, pero lo que nos lleva a la interpretación de lo que percibimos en el mundo es el lenguaje. Entonces, cuando decimos me gustas mucho, pues es el lenguaje el que está poniendo la dirección, pero también el límite. Me gustas mucho es esto, ¿no? Pero si decimos eres la llama del agua, la gota diáfana de fuego derramada sobre mis párpados, pues es otra cosa. Estamos precisamente yendo o llevando los sentidos y la imaginación y todo nuestro ser a un espacio que no estaba dicho y que es muy enriquecedor. Por eso cuando Becker dice, pues si eres tú, no es que nos diga si es los ojitos o los cachetitos, no, es que lanza nuestro sentido, lanza nuestra imaginación a un lugar que no está dicho, a ese lugar que construimos nosotros como lectores con esas palabras y que percibimos, imaginamos, sentimos aquel resplandor de la chica. Entonces la poesía sirve para decir lo que no está dicho, para traer hasta nosotros realidades que enriquecen nuestra forma de mirar el mundo. Todo, hasta cuando dice Jaime Sabines en su famosísimo poema, yo no lo sé de cierto, pero supongo que un hombre y una mujer algún día se quieren, etcétera, etcétera, y que termina diciendo, algún día despiertan entre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué forma de entender y de decir? Todos sabemos que, digamos, después de hacer el amor, pues hay un momento muy, muy bonito, pero no nomás, sí, no nomás podemos decir qué rico, qué bonito, sino lo sabemos todo, pero es la poesía la que nos está diciendo eso, nos está llevando a algo que no habíamos dicho nunca, a lo indecible. Lo sabemos todo, y no es que supieran matemáticas, física, química, astronomía, no sabe nada de eso, pero lo sabemos todo, pues significa que no necesitas saber nada más. Es un estado de plenitud en el que lo sabes todo, automáticamente, sabes quién eres, sabes qué es el mundo, sabes quién es quien está a tu lado, lo sabes todo, pero eso no nos lo dice el lenguaje normal, el lenguaje cotidiano. Eso nos lo está diciendo un fragmento, unos versos de un poema, y ahí hay poesía, porque nos trajo hasta nosotros lo indecible, lo que no se había dicho y lo que nos enriquece la mirada. Para eso sirve la poesía, por eso no es baladí. Y claro, hay, bueno, hace 100 años, cuando no había radio ni televisión, los famosos eran los poetas. Claro que había canciones y cantantes, pero los poetas, pues ahí está Amado Nervo. Amado Nervo fue tan famoso que su sepelio fue mayor que el de Juan Gabriel. Entonces, y que además las exequias duraron 3-4 meses desde que llegó por barco de Sudamérica a Veracruz. Y en cada parte donde iban pasando había actos en su honor, y había lecturas, y había conferencias, y tardó varios meses, y cuando llegó a Veracruz todavía, pues fue un tumulto el que lo acompañó hasta a México, donde lo sepultaron. Igualmente Díaz Mirón, para Díaz Mirón contrataron un tren entero de Veracruz, un tren nada más para las personas que iban a acompañarlo a ser inhumado en México, ¿no? Entonces, realmente los poetas eran muy importantes, la gente los escuchaba, ahora no, ahora la gente escucha el radio, las canciones, la televisión, el celular, etcétera, ¿no? Es sí, otra cuestión.
Y sí, ¿no? Y aparte, o sea, yo, una de las cosas que yo siempre he pensado acerca de la poesía es que la poesía, leer poesía también, yo creo que estimula tu cerebro, ¿no? O sea, hace que tus neuronas empiecen a moverse y yo creo que también la poesía hace que reconozcas emociones que a lo mejor ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Porque a lo mejor claro, un poema te da tanta emoción, inclusive te hace llorar o te hace recordar alguna situación que viviste y que te fue placentera. Y yo creo, esta vez que yo escuché que decían que la poesía estaba pasada de moda, pues es que probablemente no sepan o no escuchen o no vean algo de poesía que realmente les llene y les haga reconocer estas emociones. Y pues bueno, nos vamos a ir, Jorge, a un pequeño corte y enseguida regresamos porque me gusta que me platicaras acerca de esto, de cómo la poesía reconoce estas emociones. Y pues bueno, regresamos en un minuto, estamos en el 105.5 de FM Radio UDG en Ameca y regresamos con el poeta Jorge Sousa.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí con el poeta Jorge Sousa y estábamos platicando, Jorge, antes de irnos al corte, acerca de cómo la poesía puede reconocer emociones que probablemente ni siquiera sabías que tenías.
Así es. Bueno, sí, porque como tú sabes, las emociones no tienen forma. Las emociones pues son una serie de pulsiones que se agitan en tu interior y que, claro, nosotros para entendernos las hemos ido modelando, pero son muy diversas. Mira, por ejemplo, el amor. Cuando digo amor, pues todos más o menos entendemos de qué se trata. Pero como dijo María Félix una vez que le preguntaron, le dijeron, oiga señora, ¿y usted qué opina del amor? Y dijo con su voz ronca, ¿no? ¿Del amor de quién? Pues claro, pues sí, porque cada quien, pues hay el amor a golpes y hay el amor más fino y hay, bueno, en fin. Entonces, realmente esas pulsiones, tenemos muy pocas palabras para describirlas. El amor, pero ¿el amor de quién? La soledad de quién. Y cuando el poeta asume estos ámbitos tan delicados, tan profundos en su poesía, pues entonces uno se reconoce, como dice, como bien dices tú, uno reconoce sus propios sentimientos, sus propias emociones, y dice, ah, pues sí, claro que sí, así es. Entonces, la poesía nos sirve para reconocernos, para entender lo que pasa en las profundidades de nuestro corazón, de nuestra alma, ¿no? Y claro, como mucha gente no lee poesía, tiene la idea de que es una cuestión cursi para enamorados, pero va mucho más allá, ¿no? La poesía nos lleva...
La poesía puede ser como... Perdón, Jorge, que te interrumpa, pero uh-huh. La poesía también puede ser considerada como para unos cuantos, ¿no? O sea, no que todo el mundo puede leer o escribir poemas.
No, la poesía debería de ser para todos. De hecho, la poesía es algo que es para todos. Hasta para los niños hay poesía. Entonces, es cosa de que nos acerquemos más a ella. Ahorita hay mucha competencia. Todos los medios digitales. Bueno, también en los medios digitales hay poesía, ¿eh? Quizá no tan muy, no muy, muy buena, pero también la gente en internet, en Facebook, en Instagram, luego suben poemas o algo que llaman pensamientos, ¿no? Pero suben fragmentos de poemas, cuestiones poéticas que a ellos se les ocurren. La poesía está presente. Ahora, la poesía, digamos, la que quiere pertenecer a un canon literario mexicano o latinoamericano o hispano, pues esa necesita de unos requerimientos técnicos que no todos tenemos. Y además necesita que sus requerimientos técnicos pues sean respetados. Es como si yo quiero escribir un poema ahorita y lo escribo y está bien, y lo pongo en Facebook y muchos 100, 200, 300 me ponen like, y quiero que sea un soneto, pero no rima y no rima igual que el soneto y no respeta las sílabas, pues no es un soneto, ese no va a pasar a la historia de la poesía de Tepatitlán, digamos, ¿no? En cambio, si pero está bien hacerlo de todos modos, porque al escribir nosotros la poesía, estamos diciendo cosas de nosotros que sabemos, pero no sabíamos que sabíamos. Entonces ahí nos estamos revelando, nos estamos develando y estamos dejando un rastro, una serie de referencias reconocibles que luego nos ayudan a saber quiénes somos en este mundo, cara. De veras. Porque es un mundo de misterio, ¿no? Creemos que somos quienes somos. Bien dijo Sócrates cuando le preguntaron al oráculo que quién era el hombre más sabio, que dijo Sócrates, dijo, sí, yo soy el más sabio porque yo sé que no sé nada. En cambio, ustedes, no sabiendo, creen que saben. Pues yo tengo ese conocimiento, pues soy el más sabio. Y así es, en este mundo de misterio en el que no sabemos nada, la poesía es como una luz, algo luminoso que nos ilumina el interior y nos permite entender quiénes somos, ¿no?
Sí, oye, Jorge, entonces quiere decir que para hacer un tipo de poesía donde esté sujeta la palabra a la cadencia y que eso dé como resultado un verso y que tenga también esta rima que la define pues entonces a la poesía, entonces quiere decir que tendría yo que estudiar la carrera de letras para poder hacer un poema como esto, o cómo podría yo alguien joven decir, yo quiero estudiar o yo quiero saber cómo realmente se hace un poema, y no solamente sí, improvisando, tú dices, y subir cualquier pensamiento, que ya lo puedes decir, ah, bueno, es que esto es poesía, pues a lo mejor no, porque no tiene todas esas cualidades que encierra para que realmente sea un poema.
Sí, estos requerimientos técnicos se refieren a la forma. Por ejemplo, un soneto, pues en decasílabo, con rima consonante, con rima de redondilla o con rima alterna, etcétera. Pero eso hay que conocerlo y hay que respetarlo. No se necesita estar en la escuela de letras, pero sí se necesita haber leído, porque el poema, aun el que tiene verso libre, tiene una música. cuando leen un poema, ese que dije ahorita de Sabines, ese fragmento, o el otro de Octavio Paz que dije primero, son poemas sin rima ni metro, pero al escucharlo tú reconoces que es un poema, porque tiene una musicalidad, tiene un pulso y tiene una repercusión rítmica en el cuerpo, ¿no? Como este que dije, pues, es el fragmento final de Viento Entero. Eres la llama del agua, la gota diáfana de fuego derramada sobre mis párpados. En una hoja de parra tú navegas. No pesan más que el alba nuestros cuerpos desnudos. Pues no miden lo mismo los versos, no tiene rima, y sin embargo entendemos perfectamente que es poesía. Y lo mismo pasa con todos los poemas. Ahora bien, necesitamos conocer los requerimientos de la forma, claro, porque mira, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Pero dice el mismo Becker, volverá el famoso poema de las golondrinas, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en tus cristales jugando llamarán. Entonces, volverán las oscuras golondrinas, son 11, de tu balcón sus nidos a colgar, son 11, y otra vez con el ala en tus cristales, 11, jugando llamarán, son 7. Y así sigue con los otros versos, 3 versos de 11, 1 de 7. Volverá, pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, ¿no? Digo, entonces, fíjate, nos está hablando de golondrinas, pero nos está hablando al mismo tiempo cómo se va el tiempo, ¿no? Cómo pasan las cosas, no vuelven, ¿no? Entonces,
ya estás dando tú la interpretación, pero también tiene este ritmo y esta musicalidad, ¿no? O sea, que lo hace bellísimo.
Este es un poema rimado, un poema con metro, pero otros no. Pero la poesía puede estar, o puedes tener tú el poema más perfecto rimado sin que haya poesía en él.
Pues sí.
Porque la poesía, como dice Octavio Paz, es muchas cosas, pero no está en ninguna parte. Se manifiesta a veces en el poema. Y eso es maravilloso, ¿no? Cuando Rubén Darío dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Fíjate, en un párrafo, ¿a qué profundidades nos lleva? No necesita un libro de filosofía, ¿no? Te deja, no hay mayor pesadumbre que la vida consciente. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, ¿no? Entonces dices, ¡ah, caray! Es todo un tratado de filosofía sin libro, ¿no? Eso es la poesía, ¿no?
Sí, eso es la poesía, como, bueno, yo vuelvo a insistir en que te despierta esa imaginación, ¿no? O sea, te despierta la imaginación, te despierta los sentidos y descubres una belleza en el lenguaje, porque yo también estoy así como muy convencida de que la poesía, pues, te lleva de la mano para aprender ahora a hacer como esta situación de que tu cerebro capte más, inclusive que puedas reconocer, inclusive hasta mejor, digo, que puedas tener mejor ortografía gracias a la poesía, que puedas sentir, que puedas reconocer tus sentimientos y tus emociones a través de la poesía, porque bueno, ahorita estos fragmentitos de poemas que tú nos has compartido, yo creo que más de alguien le va a llegar y va a decir, wow, y lo interpreta a lo mejor a su manera, o sea, tú le puedes dar una interpretación, pero a lo mejor otra persona puede dar otra bastante diferente, pero yo pienso que eso es el poder y la magia de la poesía, ¿no?
Sí, sí. Yo cuando hice mi doctorado de lingüística en la UNAM, trabajé precisamente con poemas. Y, por ejemplo, me encontré con un estudio de una universidad de Estados Unidos, prestigiosa, que analizó un poema de una escritora de Estados Unidos también, que hablaba de una pérdida, y luego lo leyó mucha gente y muchas lloraron, y entonces preguntaron que por qué, y entonces una persona dijo, pues es que me acordé de cuando sentí exactamente cuando a mi hija la atropelló un coche y murió. Y luego otro, no, pues yo sentí exactamente cuando mi novia me dejó. Exactamente, como dices tú, cada quien le interpreta su forma. Mira, es como una escalera a la que, muy alta, a la que te subes y de ahí volteas a ver para todas partes. Pero cada quien que se sube a la escalera lleva unos anteojos de color diferente. Entonces ve la poesía. La poesía es la escalera para que te subas. O también puede ser como un árbol y cada quien está en un lugar diferente. Aunque ven el mismo árbol, si cada quien tomara una foto, vería diferentes formas de las hojas, los huecos, los pájaros. Entonces, cada quien ve un mundo distinto. ¿Cómo?
Sí, así es. Son los diferentes ángulos desde las diferentes visiones, ¿no? Y pues así bueno, vamos a irnos a otra, nuevamente a un pequeño corte. Les recordamos que estamos en el 105.5 de FM en Radio UDG en Ameca. Y estamos hoy en la charla súper bella con el doctor Jorge Sousa y regresamos en un momento.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado de honor, de lujo, que es el doctor Jorge Sousa. Y Jorge, fíjate que inclusive yo he visto en algunas calles que hay como este movimiento que de poesía que se plasman algunos poemas en las paredes con dibujos y cosas así. Y eso me parece como un rescate de esta maravillosa opción de poemas, porque pasas y ves la frase y ves aparte, pues no sé, por ejemplo en Tecolotlán hay un maestro que tú conoces, que es el maestro José Natividad, que hace esto con sus alumnos. O sea, va y pinta, él interviene en la pared con la pintura y los alumnos escogen un poema y lo plasman. Entonces eso llama muchísimo la atención. No sé cómo se llama ese movimiento, pero me parece que todo el mundo debería tener esta
opción. Sí, fíjate.
Poder pintar su papel.
Totalmente de acuerdo. Adelante. Ese movimiento lo comenzó un poeta de aquí de Monterrey, de allá de Monterrey. Se me fue el nombre, es mi amigo, pero se me escapa el nombre. Ahorita a ver si me acuerdo. Ajá. Y se llama Acción Poética, el movimiento.
Acción Poética.
Y él tiene, acaba de cumplir 50 años este mes, pero tiene desde los 20 y tantos años, él empezó a pintar bardas él solo, y ahora él está muy contento porque este movimiento se ha extendido, pues prácticamente tiene él documentado y retratado, porque le mandan fotos de como 30 o 40 países en el mundo, y cientos de ciudades, en donde hay bardas pintadas, con un verso, y abajo dice Acción Poética, ¿no? Entonces es algo muy... muy padre. ¿Cómo?
¿Y él es poeta.
Híjole, se me fue el nombre, siendo mi amigo y todo. Bueno, en fin. Él es poeta, un poeta de allá de Monterrey, y es buen poeta, bastante buen poeta. Y empezó ese movimiento y se ha extendido, y es muy, muy padre ver eso, ¿no? Otro ejemplo es el de aquí de Guadalajara, Miguel Asa, ¿no? O Miguel así nomás, que es bicicletero, y él se le ocurrió una frase que empezó a pegar por todas partes con calcamonita y que ahora está en todas partes, que la frase dice: por favor, lea poesía. Yo creo que la has de haber visto por ahí, ¿no? Entonces, él sigue con eso. De hecho, en alguna ocasión hizo un rollo, de esos rollos que venden de pegamento, como de cinta pegable, pero impresa, con muchos letreritos: por favor, lea poesía, un rollote. Entonces, a donde llegaba, nomás arrancaba el pedacito y te lo daba o lo ponías donde quiera, ¿no? Miguel Asa. Entonces, son formas subterráneas en que la poesía se asoma a pesar del ruido o de la fuerza de los medios digitales, por ejemplo, ¿no?
Y entonces, ¿tú consideras que estos movimientos que están haciendo ellos sí repercuten, o sea, sí impactan?
Sí, claro, por supuesto que repercuten. De hecho, yo cuando fui director de literatura aquí en la Secretaría de Cultura de Jalisco, estuve ahí 10 años, en una ocasión pusimos mantas con textos poéticos de autores de Jalisco. Colocamos mantas en muchas esquinas de aquí de Guadalajara, en medio centenar de sí, y luego más tarde en otra etapa pintamos bardas también con textos de poetas de Jalisco. Entonces, realmente hacer visible la poesía está muy bien, porque estás generando un espacio de encuentro entre el poema y el ciudadano medio, el que no ha comprado un libro de poesía, el que no sabe qué es, ¿no? Pero ve la frase y se conmueve, ¿no? Y ve la frase, claro, y se queda con ella, y la piensa, claro, y se queda con ella para siempre, ¿no? A veces para siempre. Eso es muy bello.
Sí, fíjate que en una de las partes de Tecolotlán, yo me gustó mucho que decía: despacio, corazón, quedamos deprisa, porque se quedó una señora, estaba viéndola, pero era una señora que iba pasando por ahí por la calle, y se quedó viendo y la leyó, y después la leyó en voz alta, y bueno, algo comentó que ya no escuché exactamente qué dijo, pero comentó algo como haciendo referencia a que esto es como para mí. Y eso me pareció súper bello, ¿no? Porque yo, de alguna manera, lo que tú pongas, que sea como muy visible para las personas, les llega, o sea, les llega de alguna manera, como te decía, o sea, cada quien interpreta las cosas como lo estás sintiendo o la emoción que te genere, ¿no?
Sí, Julia. Ahí esa señora se reconoció, le supo poner nombre a lo que ella sentía al ver el pedacito de poema, ¿no? Que es una frase vieja de aquí: despacio que voy deprisa, pero ya con el corazón, despacio corazón, ya cambia, ¿no? Y se convierte en un texto poético que la señora en el que la señora se reconoció, dijo: ah, caray, esto está hecho como para mí. Muy buena, muy buena.
Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención, porque pues yo estaba ahí parada leyendo eso y viendo lo que pintaron, porque lo pintaron con creo que era una orquídea o no sé, no recuerdo, una flor así como exótica, y luego después el texto, y sí, exactamente decía esto de acción, ¿cómo me decías que se llama?
Acción poética.
Acción poética. Entonces yo dije: bueno, pues estaba parada y ella llegó, lo vio, y entonces se reconoció en esa frase, ¿no? Y yo creo que de esa manera todos nos reconocemos en alguna frase, en algún pequeño fragmento.
Claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos leyendo el poema y nos vamos reconociendo.
Así, ¿no? Es. Y fíjate, hay otra cosa que yo creo que también es como un mito, de que todas las personas, bueno, la mayoría de personas creen que los poetas son gente que está muy decepcionada de la vida y que tiende mucho a esta parte del suicidio, del aislamiento, de la locura. Y yo no estoy en ¿cómo se llama?, a favor de esa creencia, porque pues sí, hay personas que son depresivas pero y escriben cosas bellas, pero no quiere decir que sea solamente exclusiva de los poetas, ¿no?
No, Hay poetas ricos, hay poetas pobres, como en toda la gente. Hay poetas listos, hay poetas tontos, como en toda la gente. Hay poetas gordos, hay poetas flacos, como en toda la gente. Y sí, sí, sí ha habido muchos poetas que se han suicidado y quizá precisamente por la fama que tienen, se convierten en casos más notorios, ¿no? Digo, el más notorio pues el de Alfonsina, ¿no? El de Alfonsina, la de la canción, Alfonsina Stormi, que bueno, se metió al mar para no volver, ¿no? Entonces, sí, se vuelven muy visibles los poetas suicidados, que sí son muchos, pero son más los que no nos hemos suicidado. Y sí, también ha habido poetas que han caído al manicomio en ratos, pero somos más los que no hemos caído, en parte gracias a la poesía. Me dice un amigo que a lo mejor conoces, Carlos Prospero, me dice que él cree que si no fuera por la poesía, yo sí estaría en un manicomio. Bueno, algo así. Yo también puedo creer salva, eso. ¿No? Me he salvado.
Pues entonces, quiero decir que gracias a la poesía también te puedes salvar, porque a lo mejor puedes estar en un momento muy depresivo y sin embargo, si, no sé, lees alguna literatura o algún poema que te despierte estos sentidos y este gusto por conocer y reconocer la belleza en el poema, pues de alguna manera puede ser tu ganchito, ¿no? O sea, tu ganchito para pues sí, agarrarte de él, ahora sí, como tú dices, no caer en el manicomio gracias a la poesía, ¿no?
Puedes vivir gracias a un poema, sí, puedes vivir gracias a un poema. Y también tener en cuenta pues que lo depresivo no tiene una relación tan directa con la poesía. No por ser poeta eres depresivo. Te decía como personas normales, ¿no? Digo, las personas que no son poetas, también hay depresivos y no depresivos, pues. Decía Heidegger que hay que habitar el mundo poéticamente. Esto es tratando de nombrarlo con palabras que no están dichas, ¿no? Y eso sería tener una conciencia distinta, traer hacia nosotros los objetos de la existencia, las entidades de la existencia, con esas nuevas palabras hacerlas presentes en nosotros y vivir pues otro mundo, ¿no? Porque el mundo está construido principalmente con lenguaje, y traer a nosotros otro mundo, un mundo en donde poéticamente el habitar del hombre lo convierte en un ser auténtico, ¿no? En un ser que pueda tomar las posibilidades que tiene, desarrollarlas pues, y vivirlas, ¿no? Entonces, la poesía es uno de los instrumentos maravillosos que tenemos, junto con la filosofía, por supuesto, y otras, la religión, el arte, para descubrirnos a nosotros mismos, para abrir nuevos territorios, para tirar las paredes del mundo que habitamos y abrir nuevos horizontes hacia nuevas luces.
Claro. Pues bueno, nos vamos a nuestro último corte. Estamos con el poeta Jorge Sousa, hablando precisamente de esta maravillosa cosa que muchos piensan que un poco cursi, pero es maravillosa la poesía. Y regresamos en un momento, estamos en el 105.5 de Radio UDG en América.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso en nuestro último espacio con el doctor Jorge Sousa, que es poeta. Ahorita, Jorge, ahorita que me venía a la memoria que inclusive muchas canciones que escuchan los jóvenes tienen un poco de poesía. Yo no digo que todas, porque hay algunas que pues no tienen ni pues ni rima ni fondo ni trasfondo, ¿no? De las canciones, pero yo creo que sí hay algunas canciones que todavía por ahí rescata un poco de la poesía. Y si a lo mejor el joven dice, pues es que la poesía está fuera de moda, pues no está fuera de moda, porque inclusive pues se transmite a por medio de algunas canciones que pues por lo general todo el mundo escucha, ¿no?
Sí, mira, bueno, como tú sabes, ha habido cantantes que cantan poemas. Caso más conocido pues es el de Juan Manuel Serrat. Quizá la canción más conocida de él es Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y que es un poema de Antonio Machado, el poeta español tan querido y tan entrañable, ¿no? Pero a partir de ahí, pues bueno, Paco Ibáñez también cantó muchísimos poemas y han cantado canciones de Nacha Guevara, por ejemplo, de otros poetas sudamericanos, de Benedetti, por ejemplo, ¿no? Entonces, Benedetti, que era tan cercano al lenguaje cotidiano, ¿no? Era muy cercano al lenguaje cotidiano. Y Nacha Guevara, pues, en un disco tiene varias canciones de él. En fin, entonces, la canción no está reñida con la poesía. Este caso que te pongo, pues, son casos muy claros de cantantes que cantaron poemas. Pero también hay otros, ya menos claros, pero igualmente bellos, de cantantes que hacen sus propios poemas o sus canciones son un verdadero poema. Y claro. Hay muchas otras canciones, por ejemplo, el de La Chona. Esa es La Chona, ¿no? Que ya baila La Chona. Y es, pues ahí no le encuentro poesía, aunque tenga el beneficio del ritmo, digamos, ¿no? Entonces hay muchas canciones que no tienen nada de poesía. Otras tienen un poquito de poesía y otras son poemas, verdaderamente. Entonces es muy padre todo esto. La forma en que se conjuga la música con la poesía. Así nació.
Claro.
Nacieron juntos.
Fíjate que esto, este de movimiento de acción poética y de este movimiento de este chico también de por favor lea poesía, creo que lo, pues es un esfuerzo demasiado grande porque yo los visualizo a ellos así como sosteniendo una piedra, o sea, para ¿cómo se llama? Para que esa piedra no aplaste por completo la poesía. Y entonces es como ahora sí como Miguel lo hace, como casi una súplica, ¿no? De decir, por favor, lea poesía, o sea, introduzca su vida a este mundo maravilloso que le va a transportar a otras dimensiones, porque yo creo también considero que una de las cosas en las que un hombre puede enamorar a una mujer es con un poema bello, ¿no? O sea, que te va a derretir completamente.
Claro. Dicen, corre el rumor, que los hombres somos muy visuales y las mujeres muy auditivas. Entonces, seguramente esa cualidad, si es que existe, pues permite que las mujeres sean muy sensibles a las palabras poéticas, ¿no? Y que tengan esa receptividad que a veces los hombres también tenemos, pero quizá menos. Entonces, pues sí, también pueden servir para mañosamente conquistar a una chica, ¿no?
Claro, sí, claro. Es lo que yo te decía, ¿no? O sea, de alguna manera vas a conquistar a alguien por medio de un poema. Yo recuerdo que inclusive, bueno, anteriormente se hacía un concurso de poesía en el sistema de educación media superior y la verdad era impresionante el número de chicos que realmente hacían unos trabajos de poesía impresionantes. Bueno, creo que todavía se lleva a cabo ese proyecto que se llamaba 1000 jóvenes o algo así. Y
sí, fíjate.
Joven y literario se llama ese proyecto.
A mí me tocó ser jurado precisamente un par de veces. Ajá. y hacer el prólogo de alguno. Sí, muy padre, fíjate. De hecho, de ahí han salido muchachos que se han convertido escritores.
¿Como Shelha?
Ándale, Shelha, que ahorita anda en los cuernos de la luna, ¿no?
Sí.
Y algunos otros, sí. Mira, el poeta que comenzó el movimiento de acción poética se llama Armando Alanís. Armando Alanís Pulido. Y qué bueno que me acordé. Y es pues ya está prácticamente, no sé, en muchísimos países. Sí, y no es que él haya ido a pintar allá, es que se contagia. Tampoco fue a Tepatitlán a pintar, pero hay bardas pintadas, o allá en Colotlán, como dices, con este maestro. En Tecolotlán. Entonces se contagia ese afán por dejar grabado algo, ¿no? Yo creo que es muy padre.
Tendremos que empezar a hacer como esta poesía en movimiento, haciendo esta pinta de bardas con frases que llamen la atención. Aquí también en esta área de los valles, porque esta área de los valles está muy desolada con la poesía, y yo creo que es una tierra fértil para que los chicos y la gente se interese en la poesía, porque yo creo que la poesía tiene que ser disfrutada y inyectada, ¿no? Porque luego de repente las personas es como que si a fuerza tengo que leer poemas o a fuerza tengo que escribir un poemita, y eso pues, es como una inyección, ¿no? O sea, de que no quiero volver a saber de eso. Pues yo creo que si lo empiezas a hacer como de esta manera tan sutil como lo hacen estos chicos de por favor lea poesía y este chico otro Armando Alanís, pues yo creo que la gente de alguna manera se interesa y dice, bueno, voy a buscar a ver qué más puedo encontrar acerca de la poesía, ¿no?
Yo creo que hay muchos. Fíjate que, bueno, tú una vez me invitaste a dar un taller ahí en Valles y fueron varios chicos y estaban muy interesados. Luego sé que en la prepa de Tepatitlán también hay grupos, hay un grupo de chavos que escriben poesía. Entonces, yo creo que está por todas partes, ¿eh? Creo que efectivamente para muchas personas que están alejadas de la poesía, pues no. Pero para muchos otros sí, sí tiene sentido, para muchos chavos, ¿no? Tiene muchísimo sentido.
Y pues bueno, que a lo mejor que, o sea, como tú lo dices, que ahora que tú estuviste aquí haciendo este cáliz de este taller de poesía y que te diste cuenta que sí hay gente que le guste. Bueno, inclusive tuvimos también un poema, un taller con otro poeta, que es
con Neri.
Con Neri Tello. Y con Neri inclusive hicieron los mejores poemas, lo hicieron en representación aquí. Y yo me quedé impactada porque inclusive una chica lo hizo dramatizado su poema. Y yo dije, wow, no puedo creer que los chicos sí estén interesados en la poesía. Fue muy grato porque tú ya me habías comentado que sí había potencial aquí en el Centro Universitario de los Valles con respecto a ese gusto por la poesía. Y con Eric también me quedé sorprendida porque los chicos realmente participaron. Y bueno, tú sabes que pararte frente a alguien siempre causa un poco de temor, ¿no? Y estos chicos no solamente tuvieron el valor de pararse junto a sus compañeros, frente a sus compañeros, y leer sus poemas, sino que aparte los dramatizaron, y eso es fabuloso, ¿no? Es cuando dices, híjole, sí está gustando, sí está dando frutos, ¿no?
Sí, y otra cosa notoria es que, mira, cuando yo empecé a escribir, que estaba en el taller de Elías Nandino, éramos puros hombres y una mujer. Y ahora son más mujeres que hombres las que están interesadas en escribir poesía. Por todas partes veo más mujeres que hombres. Tanto como escuchas.
Sí, antes era como más de precisamente lo que tú ahorita acabas de mencionar y te lo iba a comentar. Si tú habías notado eso, que antes la poesía era como más de hombres y menos de mujeres. O sea, sí, se apropiaba más la de la poesía, ¿no?
Sí, también como en todo ha ocurrido. Las mujeres tenían poca participación en vida visible, digamos, pública, y ahora pues las mujeres están en todas partes. Todas las maestrías y doctorados tienen más inscripciones de mujeres que de hombres. En las licenciaturas, de los 10 primeros lugares de cualquier grupo, 7 son mujeres y 3 hombres. Entonces, es increíble, pues, la capacidad que tienen las mujeres y lo que han incursionado en todos los campos. Entre ellos la poesía. Pues, la que acaba de ganar el premio Aguascalientes, que es el premio de poesía más importante de México, esta Elisa Díaz Castelo, pues es buenísima poeta y tiene, no sé, 30 años, 32, ¿no? Entonces, entonces, las mujeres están escribiendo muy buena poesía.
Qué bueno, eso me da mucho gusto porque entonces quiere decir que con todo esto que hemos platicado me queda como este sabor de boca y este esta paz mental y emocional y paz a mi corazón cuando escuché eso que decían los chicos de que la poesía estaba pasada de moda. Yo creo que no solamente no está pasada de moda, sino que está más viva que nunca con estas personas que de alguna manera quieren volver a posicionar a la poesía y volver a decirles a la gente, hey, voltean, escriban, escuchen y sientan la poesía, ¿no?
Así es. No está pasada de moda, hay que retomarla, hay que saborearla. Yo diría, comiencen por autores que tienen un lenguaje muy conversacional, como Sabines o como Gutiérrez Vega, como Juan Bañuelos, y léanlo en voz alta. Y es impactante. Es impactante.
Sí, definitivamente.
Te das cuenta que es otro lenguaje.
Así es, así es. Y pues bueno, hemos llegado a nuestro final de este maravilloso encuentro con el doctor Jorge Sousa. Y Jorge, no me queda más que agradecer de verdad que te hayas tomado el tiempo para participar en este programa de radio. Y pues bueno, ya la última recomendación para los chicos, ya sé que has dado muchos tips para que puedan seguir en este maravilloso mundo de la poesía, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos recomiendas?
Son dos, la primera es que lean poesía, y la segunda, que escriban, no importa que todavía no conozcan bien las técnicas, escriban lo que sienten, sus pensamientos, escriban lo que traen adentro, eso es una maravilla para el propio desarrollo personal.
Jorge, mil gracias por tus recomendaciones, mil gracias por tu charla, mil gracias por llevarnos de la mano en este mundo maravilloso que es los poemas, que están repletos de emociones, de sentimientos, de miedos, de alegrías y de valores. Entonces, no me queda más que enviarte un gran abrazo y decirte muchas gracias, Jorge, por ilustrarnos acerca de la poesía.
Muchas gracias, Julia. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Y pues bueno, fue un placer estar aquí con todos nuestros radioescuchas. Yo soy Julia González Ábalos y nos despedimos y agradecemos al maestro y al doctor Jorge Sousa por este encuentro tan maravilloso. Gracias.
Esto fue una edición más de Cultura para Llevar, programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.